Hoy es el 7 de junio, el año 2000. El título es Invocando el Nombre de Jehová. Invocando el Nombre de Jehová. Dentro de 5 o 6 semanas ya salimos en Misión Juvenil 2000. En 7 equipos, probablemente 7 lugares diferentes. Tal vez algunos se sienten desafiados. Tal vez especialmente los líderes. Cuando hablamos de dar talleres, etc., uno piensa cuánto tembló para hablar 5 minutos delante de Dim. Y necesita dar un taller de 1 o 2 horas y varios talleres delante de un grupo desconocido. Seguro ha sido un tema de preocupación para algunos, si lo han llegado a pensar un poco. Quiero darles un versículo para llevar en este tiempo en Zacarías. Es un pasaje muy popular, entonces. Zacarías 4:6. Es la palabra de Dios al gobierno de Judea, Zorobabel. Pero el que dice, no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Dice el Señor Todopoderoso. Zorobabel estaba intentando terminar, edificar el templo. Había mucha gente en contra. No se sentían muy fuertes. Y vino esta palabra sencilla a él. No será por la fuerza, ni por ningún poder. Esto quería decir a ustedes también esta noche que van a salir como misioneros, con lo poco que tienen, a las provincias, a las naciones, por 7 días. No será por la fuerza, ni por ningún poder. Y esta noche queremos hablar de lo que yo creo que va a ser la clave de si les va bien o si les va mal en esta semana. Si lo van a disfrutar, si van a volver con testimonios, o si van a volver y bueno, fue más o menos, etcétera, etcétera. Creo que esto es la clave de cómo va a ir la semana de ustedes. Es la clave de aprender a invocar el nombre de Jehová. La clave de la oración. En primer lugar, hay 3 puntos simplemente para guiarme un poco esta noche. No está totalmente armado esta charla. Pero primera división es clamar a Dios. Clamar a Dios. En Génesis 4, al final del capítulo 4, dice en el último versículo, versículo 26, Génesis 4, 26, también Set tuvo un hijo, a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Desde entonces. Aquí empezaron a invocar el nombre del Señor, los hombres. Ahí empezaron. ¿Ustedes han empezado? Sobre este tiempo de salida en Misión Juvenil 2000, ya han empezado a invocar el nombre de Jehová sobre esta actividad. Romanos 10:13 nos cuenta, es el pasaje sobre evangelismo, hay que tener un predicador, etcétera, etcétera. No van a poder creer en alguien de quien no han escuchado. En 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No la mitad de los que invocan el nombre del Señor. No los inteligentes que invocan el nombre del Señor. No los que sí memorizaron sus versículos para esta semana e invocan el nombre del Señor serán salvos. Todo. ¿Todo quién? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y los que no invocan el nombre del Señor? aparentemente no deben esperar demasiado. Esto es algo condicional. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si es alto, igual. Si es alguien corto, gordo, flaco, negro, blanco, rosada, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tal vez no, será salvo. Estará un poco mejor. No, será salvo. Necesitamos aprender a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa invocar? En mi versión en inglés dice, los hombres empezaron a llamar o a clamar el nombre de Jehová. To call upon the name of the Lord. En este pasaje dice lo mismo. Todo aquel que clame al nombre del Señor. Es una de las primeras cosas que aprende un niño. ¡Mamá! ¡Papá! Me acuerdo la primera vez que escuché a Walter realmente clamar al nombre del Señor. Él tenía como 3 años. Teníamos algo en que podía trepar. Era ese enorme cajón en que habíamos enviado por barco alguna de nuestras cosas. Y lo habíamos convertido en algo con una escalera y podía subir y bajar, etc. Pero en un momento, buscando algo nuevo, como le gustan las cosas nuevas, había bajado donde realmente no había bajada. Y había llegado a la mitad y se dio cuenta que esto no era una manera de bajar, pero tampoco podía subir. Y pensaba que nosotros no estábamos cerca, no sabía dónde estábamos nosotros. Pero creo que Wendy lo escuchó y él como medio gritó, ¡ayúdame, Jesús! ¡No salgo de aquí! Y tengo 3 años. ¡Help me, Jesus! ¡I'm stuck! ¡Apretado! Y él empezó a invocar el nombre de Jehová y todavía sobrevive. El Señor lo salvó. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la verdad es que yo necesito ser salvo. Y la verdad es que vos necesitas ser salvo. No solamente la primera vez que oraste al Señor y Él perdonó tus pecados y entraste en el reino de Dios. Vos necesitas un Salvador hoy y mañana. Es algo actual. Necesitamos una salvación que sigue, que persevera, que tenga fuerza y efecto cada día en nuestras vidas. ¿Y cómo tenerlo? Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Y si no lo hago? No tienen porque no piden. Un versículo que a muchos les llama la atención, les gusta, Jeremías 33:3, fácil de recordar la cita, ¿no? Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. No dice, si quieres, clámame. Si te parece, clámame. Si te acordás, clámame. Si tu amigo lo está haciendo, también, bueno, clámame. Si tú en tu iglesia hacen este tipo de cosas, clámame. No, arranca ahí. Clámame. Punto. Pero no es un punto, es una coma. No, no termina ahí. Clámame y yo, tal vez, a veces, y yo te responderé. ¿Acaso Dios puede mentir? Él ha dado su palabra, lo ha firmado. y los cielos y la tierra pasarán antes de que pase esta palabra. Clámame y yo te responderé. ¿Por qué no estamos viendo más actividad de Dios? No estamos cumpliendo la primera parte. Clámame y yo te responderé. ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿qué hacemos? Oramos, rezamos evangélicamente. Sí, Señor. Bendice so and so y esta persona, y etcétera, etcétera. Amén. Ahora, ¿por qué iba a leer mi Biblia hoy? Esto no es clamar a Dios. Spurgeon dijo, la mejor oración es lo que más se acerca a un llanto. Entre un llanto y un grito. ¡Socorro! Como dijo Pedro cuando estaba caminando por poco tiempo sobre el lago y de golpe no estaba funcionando la cosa. ¡Por favor, Señor! ¡Sálvame! Y el Señor lo salvó. No saco su lista de oración ahora que pido ahora en un momento de estar hundiéndome en el agua. No traje mis anteojos. No, es ese clamor, Señor. Ayúdame. No salgo de aquí. Gemir. Tiene que venir de algo más profundo que simplemente mi mente religiosa. ¿Y por qué vamos a clamar al Señor? ¿Por qué vamos a clamar al Señor? Una de las cosas más fuertes que nos ayuda realmente a cumplir con esto es la sensación de nuestra debilidad, nuestra limitación, nuestra incapacidad. Está frente a mil Goliat, no es un Goliat. Y sentir mi incapacidad. Dios es atraído hacia la debilidad. Nosotros como tenemos vergüenza de nuestra debilidad. Y buscamos, oh, bueno, a ver, lo intentamos hacer su mejor presentación. Pero Dios no está atraído a lo que parece fuerte, sino está atraído hacia la persona que es débil y lo sabe y no lo busca esconder. Dios no puede resistir a la persona que viene en toda humildad y dice, papá, ¿cuánto te necesito? Si no me ayudas, estoy frito. Dios es rápido para acercarse a esta persona. No debemos perder tiempo fingiendo estar fuerte, capaces, sino reconocer, no, lejos, pero tengo un gran Dios. En esta salida misionera debe haber mucho menos de ti. Nada de ti. Todo de Cristo. Borra de tu mente, pero ¿qué van a pensar de mí? Voy a llegar ahí, un estúpido que no sabe nada. Tal vez mejor. En algunos años, cuando te has engañado, que sabes algo y puedes hacer algo, ahí vas a ser más peligroso. Tenéis una gran ventaja ahora, que sentís más tu debilidad ahora, que vas a sentir probablemente por muchos años en tu vida. Aprovechenlo. Hacer esto tu jactancia. Yo no sirvo para nada. ¡Gloria a Dios! Yo soy tan pequeño, tan inútil, que hay mucho lugar para la fuerza de Dios en mi vida. Dios se siente especialmente atraído hacia mí. Porque soy tan inútil. Jáctense de su inutilidad. Y esperen ver más de su grandeza. Nada de ti, que sea todo de Él. Nos debe animar el tema de Jonás, el peor misionero en la historia de la humanidad. En algún momento, si toman un curso de cómo ser misionero, después miren todo lo que dicen y vas a darte cuenta, es todo lo opuesto de lo que hizo Jonás. No pegó ni uno. Mala actitud, no quería ir, no amaba a la gente, un mensaje demasiado breve, demasiado negativo, sin ilustración, sin introducción, sin conclusión, sin repetición, se fue nomás, sin invitación, esperaba y oraba que no se arrepintieron, lloró cuando se arrepintieron. Y era uno de los misioneros más exitosos en la historia de la humanidad. ¿Qué hace la diferencia? ¡Dios! No te quedes mirándote a ti y tus debilidades. Que nazca en ti un sentir, Dios está con nosotros. ¿Quién en contra estará? Contienda, Dios. Hay que aprender a invocar el nombre de Jehová. Aprender a clamar a Dios. En segundo lugar, hay que cultivar los deseos santos. Cultivar los deseos santos. Invocar el nombre de Jehová no es simplemente clamar a Dios. No es simplemente estar ahí en medio del campo gritando. ¡Ah! Debes llegar a hacer algo más específico que esto. Esto está bien, empezar ahí. Es una expresión de dolor, de preocupación, de muchos sentimientos. Pero si uno toma la pólvora que está en una bala y simplemente lo vacía en un lugar y lo enciende, así. Pero si uno toma esta misma cantidad de pólvora y lo encapsula en un cartucho de metal y pone una bala de este lado, lo encierra, que solamente puede salir en un rumbo, lo concentra todo en un rumbo y sale la bala con una fuerza que puede matar un búfalo. Misma pólvora, pero faltaba estar canalizado. Entonces no es suficiente simplemente aprender a clamar a Jehová. En cuanto a volumen, emoción, está bien, pero no es suficiente. Eso es la pólvora. Pero hay que encauzarlo. Y la manera que uno lo encauza, uno lo enfoca, es a través de los deseos. Si permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros. No piden nada porque deben decir que se haga tu voluntad, no la mía. No. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. Pero Señor, esto es peligroso. El Señor dice, pero yo dije antes, si permanecéis en mí, en mis palabras permanecen en vosotros, no es tan peligroso. Si cumplen con estos requisitos. Pero una vez cumpliendo con estos requisitos, es incorrecto orar, Señor, no voy a pedir nada, que se haga tu voluntad, no la mía. No es bíblico y no es correcto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ian Bounds dijo, deseos fuertes logran oraciones fuertes. Deseos fuertes producen oraciones fuertes. La persona para la cual es todo indiferente. Si vivimos, si morimos, si se salva mucho, si se salva poco, si la iglesia va bien, mala. Bueno, Señor, no sé, que se haga tu voluntad, no la mía. Yo simplemente alabo tu nombre. ¿Qué clase de oración va a tener esta persona? débil. Pero la persona que se indigna con el pecado en medio del pueblo de Dios, con la mortandad que hay afuera, ¿y qué pasa con los jóvenes, los niños, los matrimonios? Y llora, y llora, y llora. Esta es la persona que va a ver la gloria de Dios. ¿Qué queréis? ¿Cuáles son tus deseos? Tantas veces perdemos todo contacto con nuestros deseos. Estamos ocupados, y de acá para allá, y bueno, hay cosas que nos gustan, y personas que nos gustan, y etcétera, etcétera. Pero no hemos tomado el tiempo de definir, pero ¿qué queréis? Pedid todo lo que queréis. Y ni hemos tomado el tiempo de pensar. ¿No has pensado si casi cada persona ha pensado, ha cruzado la mente, si yo tuviera $1,000,000, ¿dónde empezaría? ¿Qué tipo de cosa haría? No necesariamente que lo quiero, pero es una responsabilidad que uno, si uno lo tiene, uno, hay algunos pensamientos. A veces hemos pensado más sobre esto que sobre nuestros deseos en oración. Y con el Señor ya hemos ganado la lotería, porque hemos ganado a Él. Y Él dice, ¿por qué no están pidiendo? ¿Por qué ni saben qué quieren? ¿Por qué no toman el tiempo en oración de decir, Señor, ayúdame a soñar contigo en un mundo mejor, en la venida de la gloria de Dios sobre esta tierra? Ayúdame a soñar con un Merlo diferente, con un Uruguay salvo, y un centro de misiones para todo el mundo. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué quiero yo? Y después poner todos mis deseos en sujeción a su voluntad. ¿Saben? Algunos no oran así específico porque piensan, sí, pero me podría equivocar. Hay tantas personas que no hacen cosas porque se podrían equivocar. No se atreven en algún deporte, no quieren dar una charla porque puede ser que no les salga bien, no quieren estar en una obra de teatro porque puede ser que se equivoquen, etc. Bueno, así uno nunca aprende. ¿Cuál es el peligro más grande? ¿Orar y equivocarse en la oración? ¿O no orar? No orar. Porque nunca llegamos al punto en que sabemos orar. La Biblia misma lo dice. Pablo lo dice. No sabemos orar como debemos. Pablo, qué escándalo. Ni Pablo. Entonces, mejor no orar para no equivocarnos. No, no hay problema, dice. El Espíritu intercede por nosotros. Si en algo te equivocas, Él lo arregla. Él sabe más o menos qué querías decir, y aun si te salió muy bien, Él lo va a corregir, Él lo va a... Pero dale algo con qué trabajar. Él no va a orar para ti. Vos tenés que orar tus oraciones. Esta es la materia prima con que Dios obra. ¿Estás orando para tu vida? ¿Tenéis una lista de cosas que estás pidiendo para ti? ¿O sos demasiado santo para esto? ¿Demasiado entregado? No solamente pido para los demás. La única excusa en que no debes estar orando para tu vida cada día y en primer lugar en tu lista es si ya eres tal cual como Jesús. Levanten la mano. Los que son como tal cual como Jesús, ¿viste? Entonces cada persona aquí debe estar invocando el nombre de Jehová cada día sobre tu vida. ¿En qué cosas? Si podéis cambiar cualquier cosa en tu vida espiritual, tu vida afectiva, relación con personas en sus vidas, ¿qué pedirían? ¿Están pidiéndolo? ¿Por qué no? Yo estaba hablando con Larry Blake y compartiendo una lucha que tenía. Y él me dijo, ¿estás orando sobre esto cada día? Gran líder espiritual, Henry Clay. Ni se me había ocurrido. Y pensé, bueno, esto es una buena idea, orar. Y pensé, ¿será por esto que no tenía más victoria? Me quería morir. Entonces empecé a orar esto cada día. Y adivinen qué. Clámame y yo te responderé. A veces nos sentimos tan estúpidos por no ver lo obvio y ponerlo en práctica. ¿Qué cosas estoy ahora aprendiendo a pedir para mi vida? Señor, yo quiero una pureza, un deseo para una pureza y una victoria total. No a medias, no 25%, no 99%. Un deseo fuerte para victoria y pureza total en mi vida. Pido para una disposición, unas ganas de hablar de Cristo con los que no te conocen. Pido un hambre más fuerte para la presencia y la gloria de Dios en mi vida. Pido que me llenes con el temor de Jehová. Pido que me des tu carga de oración. ¿Dónde está corriendo el corazón de Dios sobre el mundo, sobre Merlo, sobre Dim? ¿Qué cosas pedirías vos si estuvieras aquí? Bueno, dame esto a mí, sin aplastarme. Y quiero aprender a ayunar con gozo, con victoria. Esto es lo que estoy pidiendo para mi vida ahora. Y lo pido cada día y es la primera cosa en mi lista de pedidos. ¿Qué estás pidiendo para ti? ¿Es bíblico? El Sermón del Monte, Mateo 6:13. No nos diriges. Dice, oren de esta manera. No nos diriges en la tentación, mas líbranos del mal. Debemos pedir esto. Pedir esto. ¿Cuál es tu lucha? Estás orando. Cada día. 20 veces por día. Cada vez que te viene a la mente. Señor, no me diriges en la tentación, mas líbrame del mal. Líbrame del mal. Clama al Señor. Clama al Señor. Clámame. Yo te responderé. No, pero él ya sabe, ya registré, ya mandé el pedido hace 2 semanas que yo quería la victoria. Y él ya todavía lo tiene en su registro. Dios no olvida las cosas. ¿Por qué tengo que seguir pidiendo? Porque no, él nos dijo que tenemos que seguir pidiendo. A lo mejor no podemos adivinar por qué él dice que tenemos que seguir pidiendo, pero pedid y siguen pidiendo y se os dará. Busquen, siguen buscando y van a encontrar. Cuando estaban orando en el jardín de Getsemaní, bueno, cuando Cristo estaba orando y ellos estaban tomando un tiempo de descanso, esperando que termine Cristo. Velad y orad. ¿Con qué fin? Para que no sean culpables de no orar y velar. No. Velad y orad para que no entren en la tentación. No será un poco por esto que has estado tan caído en algunas áreas de tu vida. Bueno, mi tiempo devocional no va muy bien. ¿Cuántas veces en el día estás orando que el Señor lo cambie? Estoy luchando mucho con pureza, con comida, con sueño. ¿Estás clamando al nombre del Señor? Clámame. Y yo te responderé. ¿Qué quieren ver en Rosario, en Mendoza, Tucumán, Uruguay? Ustedes van a ir. ¿Se imaginan algo? Sí, vamos a este pequeño grupo y vamos a llegar ahí. Ellos van a pensar que, no sé, que es que es Henry y Tomás, y después se van a estar tan desilusionados que simplemente somos nosotros, pobrecitos, pichoncitos, mojados, y casi no podemos decir nada, estamos temblando y con nuestros papelitos que se mojaron en el viaje. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Ustedes, fíjense, ustedes tienen la edad de los apóstoles cuando Cristo nos los mandó. De a dos. Ustedes van en todo un equipo. Una banda. Ellos dos. Sin nada. Ni 10 pesos tenían. Ni una mochila. Desnudos casi. Tenían simplemente la ropa puesta. Cristo ya estaba lejos. De pueblo en pueblo. ¿Y qué les dijo Cristo que tenían que hacer? Tenían que anunciar que había llegado el reino de Dios. Tenían que sanar a los enfermos. Echar a los demonios. Resucitar a los muertos. Y seguir al próximo pueblo. Bueno, era sencillo lo que tenían que hacer. Pero solamente lo podían hacer lleno de Dios. Con su autoridad, en su fuerza. Y por ser una tarea tan grande, tan más allá de ellos, supongo que ellos estaban en todo el tiempo invocando el nombre del Señor. ¿Qué quieren ver? ¿Sueñan? ¿Quieren que gente se convierta? Sería lindo. ¿Alguna sanidad? Sí, ¿cómo no? ¿Alguna liberación? No sé, a lo mejor Andrés lo puede atender. No sé, resucitar a muertos, ¿qué quieren? Bueno, pero ¿qué quiero yo? ¿Qué tiene que ver? Esto es algo de Dios y ellos hicieron. Yo simplemente voy para como mirar un poco. No. Clámame y yo te responderé. Pero Señor, ¿qué pido? ¿Qué querés? No sé. Bueno, me gustaría ver que se sane alguien. Bueno, ¿de qué? Oh, bueno, no sé qué hay, pero algo más grande, no simplemente que tenía coquilla en la garganta, sino que realmente algo más importante. Queremos, sí, Señor, quiero dos, Señor, dos sanidades. Piden específicamente. En el peor caso, el Señor va a tener otra idea. Y no van a ver esto, pero van a ver otras cosas. Pero le van a dar algo al Señor con qué trabajar. En un campamento que fuimos, oramos al principio. Y pensamos, ¿qué pedimos? Bueno, pedimos que se convierta alguien, que se sane alguien y que se libere alguien. Este era viernes. Y antes de que terminó el día sábado, uno se había convertido, uno se había sanado y uno se había liberado. Era espectacular. Pídeme. Clámame. Y yo te responderé. Pero fíjate, ¿cuáles son tus deseos? ¿Lo has pensado? Porque no puedes orar un deseo que no has encontrado dentro de tu corazón. Porque orás según tus deseos. Si no tenés deseos, si estás una persona totalmente flexible e indiferente, piden deseos. Hasta esto pueden pedir. Él no puso límite. Clámame. ¿Qué necesitas? Más fuego. Pídeme. En tercer lugar, hablamos de clamar a Dios. En segundo lugar, cultivar los deseos santos. Esto nos muestra sobre qué clamar. Clamo esto. Pero ¿cómo clamarlo? Esto es el tercer punto. Aprender, presentar tu caso, tu fallo. Aprender, presentar tu caso. Jacob 23. Versículo 3 y 4. Job 23, 3 y 4. Dice, ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él, expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos. En uno de los libros más marginado, hay pocas personas que siempre vuelven a Job para su tiempo devocional. ¿Cuántos versículos han memorizado de Job? Probablemente menos que el Evangelio de Juan. Y en medio de este libro medio enigmático, encontramos una de las claves a la oración eficaz. Charles Spurgeon hizo todo un sermón de como 45 minutos sobre este versículo número 4. Ante él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos. 45 minutos habló Spurgeon sobre esto. Yo leí este sermón, me cambió la vida. Todavía tengo el librito en inglés. Buenísimo. Queremos mirar esto brevemente. Dice, si yo podría llegar a Él. Y nosotros podemos llegar. Esta parte ya está. Él dijo, bueno, yo no puedo llegar. Pero si yo pudiera llegar, yo haría estas dos cosas. Ahora, nosotros sí podemos, por la sangre de Cristo, estar seguros que estamos hablando con el Señor. Pero una vez que estamos, ¿ahora qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué oro? Job dice, ante él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos. Hay dos partes. Exponer nuestro caso es decir específicamente qué queremos decir. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos pidiendo? Bendición sobre todo lugar. Es muy generalizado. Esto no es algo específico. Le pido que fulano, esta semana, se caiga a tus pies en arrepentimiento y llanto. De decir explícitamente qué es lo que queremos. Qué es lo que estamos pidiendo. Exponer nuestro caso delante de Dios. Pero la otra parte, muy importante, muy bíblico, y casi no se escucha en las oraciones de hoy, llenaría mi boca de argumentos. Esto quiere decir, yo voy a decir al Señor todas las razones por qué Él me debe contestar esta oración. Ahora, uno de los problemas que uno siente con esto es que, ¿cómo voy a argumentar con Dios? Si Él me lo quiere dar, me lo va a dar. Si no, no. ¿Cómo voy a discutir, a argumentar? Él es mi amigo, mi padre, me ama, me da lo que necesito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es todo esto de va y viene, de dar argumentos? Pero fíjense, ¿cuántas personas en la Biblia oraban así? Vamos a Génesis 18. Y Dios dice a Abraham, en Génesis 18, la última mitad de 22 en adelante, dice que va a borrar Sodoma por su iniquidad. Ahora, fíjense, esto es muy instructivo, porque Abraham tiene un interés especial en Sodoma, que tiene su sobrino ahí. Pero fíjense, Dios, Abraham no dice, pero Señor, yo tengo familia ahí. Es decir, no parte del punto de vista personal, humana, egoísta. Fíjense cómo Él lo encara la cosa. ¿De veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? lejos de ti, Señor, el hacer tal cosa. Matar al justo junto con el malvado y ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Pero lo tiene así, con el brazo atrás, torciéndolo. Al Señor le encanta. El Señor sigue con él, porque le gusta tanto que realmente entremos en una lucha santa con él en la oración. Pero que aprendamos a pedir correctamente, no por autointerés, sino por la persona de Dios. Señor, tú tienes que ser justo, pero también tú eres misericordioso. Y esto es lo que estoy pidiendo, es justo en línea, es ese tipo de cosas que te gusta hacer. Y vas a glorificar tu nombre. Y los ángeles van a cantar. Bueno, ya, y la cosa es que no es que uno está convenciendo a Dios, ¿saben? Uno está convenciéndose a sí mismo. Al final, el argumento es para uno. Porque ¿quién tiene la lucha con incredulidad? Dios no. Somos nosotros. Que aflojamos con tanta facilidad. Pero al ser como un abogado que presente su lado y después empiece con los argumentos. Yo sé esto, 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 pero hay esto. Hay esto, hay esto, hay esto. Y toda la gente en todo el lugar, en la medida que sean buenos argumentos, toda la gente, incluyendo el juez, empiezan a hacer esto. Sí, 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 sí. Él los está moviéndolos con los argumentos. Y esto es algo que no hemos usado en oración. Nosotros tiramos nuestra peticioncita. Bueno, quiero que 5 se salven en esta salida misionera. A ver qué otra cosa pido. ¡No! ¡Entren en la lucha! Ahora, Señor, vengo delante de ti. Vamos a hacer negocio hoy. Vamos a charlar hoy, Señor. Porque yo tengo deseos en mi corazón que yo creo que vos estás poniendo. A lo mejor vos lo vas a purificar, a desarrollar más, está bien, pero es lo que tengo en este momento. Voy a orar según estos deseos. La primera cosa que pido es esto, Señor, y yo te quiero decir todas las razones por qué sería muy bueno que lo hagas para tu gloria, para tu reino, para tu nombre, para tu honor, para tu hijo, porque yo lo quiero. Me dijiste pedir todo lo que queréis, eso es lo que quiero. Llenar la boca con argumentos. Génesis 32. Eso es Jacob, que está volviendo, sabe que Esaú viene y está lleno de miedo. Miren cómo Jacob ora en 32, empezando en 9. 32, 9. Entonces Jacob se puso a orar: Señor Dios, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste, ahora Señor, vos me dijiste algunas cosas. Vamos a volver a recordar lo que tú me dijiste. Que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Si me maten, no estoy prosperando. ¿Ok? Quiero que esto quede claro. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. ¡Líbrame! Expone su caso. ¡Líbrame del poder de mi hermano Esaú! Bien específico. Pues tengo miedo de que venga a matarme, a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar. Tú prometiste. Y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar. Y si nos maten todos, no vamos a ser numerosos. Entonces, él argumenta con el Señor. Tú me dijiste, tú me dijiste. Yo no soy digno. Pero él tiene sus argumentos. Éxodo 33. 12 y 13. Breve, pero. Moisés le dijo al Señor, Génesis 33, 12. Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo. Es decir, esto fue tu idea, Señor. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy tu amigo. Tú lo dijiste. Y que cuento con tu favor. Tú me lo dijiste. Pues si realmente es así, esta es la argumentación, si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Estos no son mi gente, Señor. Yo solamente soy el líder porque tú me pusiste. Estos no son mi gente, no estoy pidiendo para algo para mí. Son tu gente, yo soy tu líder. Me has dicho que me vas a ayudar, ayúdame. Pero lo argumenta, lo discute con Dios. Arma su caso. Números 14. Números 14. Empezando en versículo 13. 14, 13. Moisés le argumentó al Señor. En cada uno de estos casos, en ningún momento Dios viene después y dice, muchacho, esto fue falta de respeto. Así no me gusta. En ningún momento. De Abraham, Dios dijo, este es mi amigo. De Moisés, a él le hablo cara a cara. A lo mejor no lo podemos explicar, pero es obvio que a Dios le gusta. Queremos darle lo que le gusta. Nacimos para hacer esto. Moisés le argumentó al Señor, recuerda, Dios que nunca puede olvidar nada, ¿no? Recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, que Dios iba a matar toda la gente y empezar otra vez con Moisés, que en cierta forma le convenía a Moisés, porque el pueblo realmente era muy difícil. Era tan difícil que no había nada para hacer más que esperar que mueran y empezar otra vez con sus hijos. Es decir, era un caso perdido. Pero Moisés empieza a argumentar con el Señor por qué no debe matar a todo el pueblo. Porque cuando los egipcios se enteren de esto, va a ser un escándalo. Este gran Dios los saca de Egipto con gran poder, ¿sí? Y después no funciona la cosa, los mata a todos. Así nadie va a querer seguir a este Dios. Es demasiado peligroso, ni sabe cómo llevar su gente a la tierra prometida. Versículo 15, de manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles, y acabó matándolos en el desierto. ¡Qué estúpido! Ellos van a decir, ¡qué estúpido! Señor, no podemos, es un problema de relaciones públicas que no podemos permitir. Nosotros tenemos que dar un buen ejemplo. Algo atractivo. Así uno puede orar sobre el grupo de jóvenes. Si el grupo de jóvenes no va bien, se es indigno del Señor, no puede ser, Señor, no lo tolero más. ¿Quién soy yo para? Pero en la indignación del Espíritu Santo, sí, no lo tolero más. Que van a venir gente, Señor, gente van a venir y van a ver esto. Y van a huir de Dios por la baranda espiritual que sienten aquí. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Clamar al Señor, llenar la boca con argumentos. ¿Por qué? No puede seguir así. Versículo 17. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor. Esto es tu oportunidad, Señor. Has dicho, esto es tu especialidad. Perdonar. Es un muy buen caso para perdonar. 19. Por tu gran amor. Miren, la base sobre la cual va armando su argumento. El carácter de Dios, el honor de Dios, el bienestar de ganar a los que no conocen al Señor. Nunca diciendo, nosotros hemos, realmente merecemos que nos traten mejor. No, no, no. Las promesas de, tú has dicho, si realmente es así, cumple con tu promesa. Hay otro pasaje, no lo vamos a mirar, pero si quieren anotar, Daniel 9. Daniel, que lee que iba a hacer, que iba a haber un cautiverio de 70 años, y se da cuenta, ha sido 70 años, y no pasa nada. Entonces hay casi un capítulo entero donde él entra para luchar con Dios. En la oración de él, 80% es simplemente decir, la verdad, hicimos todo mal, hemos pecado, no merecemos nada, pero tú dijiste que iba solamente a ser 70 años. Y tú eres muy misericordioso. Y, por favor. Aprender, presentar tu caso delante de Dios. Al salir, van a encontrar una variedad de situaciones en las iglesias a donde van. Pero cada iglesia está lleno de problemas, porque está lleno de pecadores. Tu mismo equipo tiene problemas. ¿Cómo no va a tener problemas en la iglesia donde van? Pero aún en el caso que la iglesia va a fenómeno, probablemente en las cinco manzanas alrededor de la iglesia es terrible. Entonces van a tener mucho trabajo de una manera u otra. El trabajo que les encomienda el Señor es entrar en ese cementerio y levantar los muertos. Si el Señor te pediría ser médico en el campo de batalla, y tenés tus curitas y tu alcohol, y hay alguien que está caído, y uno puede parar la sangre, pero aquí hay uno que murió hace 5 días y ya se pudrió. Y miras en tu bolsita, realmente no hay nada que dice 5 días podridos, apliquen esto. No hay nada. Enterrarlo, darle un fúnebre decente. Todo lo que tienen para hacer al salir ahora es algo que no pueden hacer. Es levantar los muertos. Si Dios no va con ustedes, si Él no habla a través de ustedes, ya es un caso perdido. Las cosas más importantes que tienen para hacer son cosas que no pueden hacer. Pero Dios sí. Él sí. Y Él es el mismo Jesús. Y su brazo no ha perdido su poder. Hay una cita de un misionero en Mongolia que dijo, ¿acaso la mano de Dios se ha debilitado? ¿Acaso su brazo no puede hacer los prodigios que hacía en otras épocas? ¿Dónde está la manifestación del poder de Dios? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Está esperando que Elías lo llame. Y pensamos, bueno, yo no soy Elías. Elías. Pero Santiago nos dijo, Elías era un hombre tal como vos. Y él oró. Y no llovió por 3 años. Y oró otra vez y llovió. Y vos, tu hora ha llegado. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Está esperando que Elías lo llame. No sabemos qué va a pasar en estas salidas. Y siempre tenemos que contar con la posibilidad que alguien no va a volver con vida. Casi siempre vuelven, es decir, no se asustan. Pero debemos salir con este nivel de seriedad. Señor, si esto sea mi última salida, que sea una buena. Si voy a terminar aquí, quiero terminar en gloria, en triunfo. Esto no es un juego. Esto no es un pasatiempo. Es algo de vida y muerte. Una de las cosas más importantes que tienen para hacer en ese lugar, porque van a estar en la iglesia una semana. Ustedes van a estar en esa iglesia más que cualquier otra persona en toda esa semana. La gente del pueblo, la gente de la misma iglesia. Nadie va a haber pasado tanto tiempo en ese edificio, probablemente en la historia de la iglesia, que ustedes. Y Cristo dijo, mi casa será casa de oración. Y yo espero que no lo pasen en la pavada. Que realmente sea una semana santificada, apartada. Que haya una atmósfera de oración en todo el tiempo. Que cada uno se le ocurre, bueno, ¿por qué no oramos un poco más? Nos contamos de a dos aquí para orar. Oramos por el culto. Hay una reunión esta noche. Vamos a orar sobre esto. Vamos a ayunar el almuerzo. Igual no hay nada para comer. Llenar ese lugar con oración. Esto es en una iglesia muerta, en una iglesia congelada, esto es lo que trae descongelamiento. Suficiente oración. Cuando estuvimos en Estados Unidos en 94, nuestra iglesia estaba muy frío, iglesia presbiteriana, pero oraban casi nada. El único tiempo de oración que tenía era 3 minutos en el culto domingo, y después tenía una reunión de oración miércoles, que por 55 minutos compartían peticiones y por 5 minutos oraban. 8 minutos por semana oraban en la iglesia. Y la mayoría no tenía una vida de oración en casa. Había una falta de oxígeno espiritual increíble. Y el Señor, a través de diferentes circunstancias, logró que el pastor y yo empezamos a reunirnos 2 veces en la semana, 3 veces en la semana, pero 2 veces en la misma iglesia, a las 6 de la mañana, miércoles o domingo. Y al llegar a la hora de las 6, poníamos la música sobre los parlantes y empezamos a orar por 1 hora. También poco, pero con muy poca oración Dios puede hacer mucho. Es que nosotros le damos muy, muy, muy poco. Y con esto no puede hacer tanto. Hay que darle un poco más. Pero con solamente 2 personas... orando 2 horas en la semana, de 176 horas en la semana, hubo la liberación más grande en la historia de esa iglesia, y tal vez en la historia de la iglesia, de la denominación, y también una sanidad muy importante, de algo que alguien sufría 10 años por un accidente, había todos los estudios médicos, uno de nuestros ancianos era su médico que lo atendía, era de tinieblas a la luz esta sanidad. Oramos que haya más lágrimas en el culto. Por 1 mes cada persona que predicaba terminó llorando en algún momento. Habíamos olvidado desde quién debía llorar. Yo pensaba en la gente, ¿no? Pero simplemente dijimos que haya más lágrimas. Y al final era el que predicaba. Pero está bien. Uno tiene que aprender a ser específico. Pero hay que llenar el lugar a donde van con oración. Aun si no pueden predicar bien, si les sale horrible un taller, que casi ni pueden compartir el Evangelio, pueden orar. Y cuanto menos puedes hacer en otras cosas, cuanto más debes hacer en la oración. ¿No se han preguntado por qué Jesús oraba tanto, siendo Dios? Y vos, no siendo Dios, ¿qué poco orás? ¿Cuánto necesitamos aprender? Deje que Dios ponga sobre ti su carga para ese lugar. al entrar, tener una sensibilidad al Espíritu Santo. Señor, ¿qué pasa aquí? Revela dónde tenemos que enfocar nuestros misiles de oración. Llegan todos armados con todos estos armamentos y simplemente necesitan blancos. ¿Dónde, Señor? ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¿Viste esto? ¡Terrible! ¡Ok! ¿Listos? ¡Vamos! Es decir, Señor, es tiempo. Es tiempo. ¡Ya! Haz algo. Contienda, Señor. Contienda. Necesitamos estar llenos del poder de Dios en este tiempo. Con esto vamos a terminar. Necesitan reclutar que otros oren por ustedes y por su equipo. Que haya un respaldo. Que por lo menos uno tenga teléfono. Que pueden hacer una llamada para más cobertura. Si lo necesiten. Si llegan a estar en un caso bien fuerte de demonología, van a necesitar pedir más oración. Deben estar llenos de miedo, no del diablo, sino miedo que no van a estar cerca a Jesús. Porque si van sin Él, están fritos. Es tan fácil para el enemigo derrotarlos. Necesitan tener miedo de no estar cerca del Señor.